verdaderos protagonistas son nuestros invitados a este programa de hoy, a Voces RCN. Recuerden que ustedes pueden seguir toda la programación aquí en este espacio por Facebook Live y también por streaming en la página de RCN Radio. Hoy tenemos a tres miembros de la cúpula de las FARC y los vamos a saludar. En primer lugar está Victoria Sandino. Victoria, gracias por estar en este programa.
Buenas noches y gracias a ustedes y a la audiencia de RCN.
Está también con nosotros Marcos Calarcá. Marcos, gracias por estar en esta mesa.
Gracias a ustedes por tener la posibilidad de darle a la audiencia información.
Y se encuentra asimismo Pastor Alape. Pastor, gracias por estar también en Voces RCN.
Gracias por la invitación y nuestro saludo a todos sus oyentes.
Se encuentra también con nosotros Ariel Ávila, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Andrés, gracias. Ariel, gracias por venir.
Juan Carlos, un abrazo y muy amable por su invitación. Muchísimas gracias.
Alejandro Villegas.
No, es que yo sí quisiera preguntarles, porque hablábamos fuera de micrófonos, un poco la sensación de estar en Bogotá, que ha sido un escenario de alguna manera desconocida para algunos de los integrantes del secretariado de las FARC. Había pasado muchos años, décadas, en las que no venían a Bogotá, y pasar del monte a esta urbe grande como Bogotá, ¿cómo les ha ido en estos últimos días que han estado aquí en la capital, Victoria?
Pues primero para mí es un reencuentro, porque estuve varios años en Bogotá y es muy agradable de nuevo ver esta ciudad aún en medio del caos del transporte y de las dificultades que tiene como desarrollo de la misma ciudad. Pero pues hace rato que salimos del monte. En mi caso yo llevo casi 4 años, desde el 6 de abril de 2013, que viajé a La Habana, y bueno, si bien es cierto, he estado en los campamentos, la mayoría del tiempo hemos estado en La Habana, con un clima bastante cálido, y acá un poquito de frío.
Pastor, ¿cómo fue pasar de los campamentos del Chocó a Bogotá?
No, pues que yo me parece que yo no me siento en Bogotá todavía, porque en primer lugar sigo viendo a Bogotá como por una pantalla, a través de los espejos y a través de las ventanas de los vehículos y de las ventanas del alojamiento donde estamos. Porque hay que decir que estamos aquí en Bogotá, pero en una especie de confinamiento, porque nosotros no podemos salir a un sitio público. Estamos además sumergidos en las diversas actividades que reclama el proceso, y por lo tanto pues no puedo decir que estoy en Bogotá. Estoy aquí en una actividad concreta que a veces uno despierta y no sabe si está en Bogotá o está en La Habana o dónde está. Lo único que sabe es que tiene que levantarse a programar la actividad del día, las reuniones que hay pendientes.
Marcos Calarcá, ¿cómo es esta ciudad que vio por muchos años a través de la televisión?
Bueno, y por la televisión realmente, Bogotá siempre estaba presente, siempre está presente en los colombianos y las colombianas, pero yo creo que se necesita mucho tiempo para conocer a Bogotá, para reconocer a Bogotá. De todas maneras, hay bastante del llamado desarrollo que ha generado de pronto algunas comodidades, pero también muchos inconvenientes. Igual, es poco tiempo el que llevamos aquí, bastante trabajo por el compromiso de sacar adelante el proceso, y entonces, así como digamos, disfrutar a Bogotá, no hemos podido.
Bueno, están aquí con nosotros, como decíamos, Pastor Alape, Marcos Calarcá y Victoria Sandino. Las FARC han firmado un acuerdo de terminación del conflicto con el Estado colombiano, representado por el presidente Juan Manuel Santos. Ha sido ratificado este nuevo acuerdo en las últimas horas, en los últimos días, por el Congreso de la República, por el Senado y por la Cámara. El primer acuerdo, firmado el 26 de septiembre en Cartagena, fue rechazado por la mayor parte de los colombianos por un estrecho margen el pasado 2 de octubre. Yo quiero empezar preguntándole a Pastor por una información de última hora. Hay un documento, y además ha aparecido en algunos canales de televisión, un documento de inteligencia. Se supone que se trata de un texto enviado por Timochenko, al jefe de las FARC, a los militantes de ese grupo. Está fechado el 5 de diciembre de 2016, es decir, hoy. Y hay un párrafo en donde dice lo siguiente. Dice que alguien le preguntaba cuál era el plan B. Y Timochenko dice aquí que cada mando, de acuerdo con el terreno, las masas y la fuerza con que cuenta, tiene la responsabilidad de definir cuál es su plan B. Y más adelante dice, un reinicio de la confrontación en las actuales circunstancias tiene que ser muy bien proyectado en concordancia con la nueva realidad política que hemos logrado generar desde cuando pusimos en movimiento el proceso de paz. No podemos estar hablando de ello con todo el mundo ni podemos darnos por derrotados antes de entrar en combate. Y la pregunta, Pastor, es... ¿hay un plan B? ¿Es cierto este documento? ¿Hay un plan B? ¿Y considera Timochenko que se puede volver a la guerra?
No, nosotros lo hemos manifestado reiteradamente que nuestro compromiso es con la paz y que en estos momentos todos los esfuerzos están por la refrendación. Creo que esa comunicación que usted dice ahí habría que leerla en todo su contenido, que desde el inicio y al final lo que plantea es que tenemos que desarrollar todos los esfuerzos, todas nuestras energías para que este proceso no vaya a fracasar. Eso es en esencia lo que plantea el acuerdo, el comunicado, la reflexión que se hace a la gente. Por supuesto que hay todavía temas que no se han culminado y a la gente pues hay que decirle, estén atentos, pero sobre todo atentos para poder fortalecernos hacia la paz, no hacia la guerra.
Pero ese documento en donde se habla de que hay un plan B y podría ser la confrontación, ¿es auténtico?
Hasta ahora pues conozco lo que usted dice, pero como se están haciendo reflexiones permanentes a la gente, sí, frente a los hechos que se han ocurrido, porque ¿qué está ocurriendo en el colectivo? Que toda esta racha de muertes pues ha generado una preocupación en nuestra gente. Preocupación que, por supuesto, también se acompaña de ese compromiso de insistir y seguir desarrollando todas las iniciativas, todos los esfuerzos que nos lleven a llegar próximamente a las zonas veredales transitorias de ubicación y de normalización, y sobre todo pues a poder iniciar el proceso de dejación de armas en el desarrollo completo de los acuerdos.
Victoria Sandino, ¿han contemplado ustedes la posibilidad de un plan B, de volver a la guerra?
Yo creo que en este momento, pues ya lo decíamos, no hay toda la disposición de parte de las FARC de salir adelante con el acuerdo de paz. Y por supuesto que hay preocupaciones por la situación como se han venido desarrollando los hechos a partir de la firma del acuerdo de septiembre, pero que hemos reiterado de manera permanente nuestra disposición y todas las pruebas que hemos dado es justamente de el solo hecho de alcanzar en un tiempo récord un nuevo acuerdo es prueba de ello. Y bueno, hemos puesto en mano, pusimos en mano del Congreso la refrendación de los acuerdos y ya estamos en disposición. Por eso hicimos la instalación de la Comisión de Implementación justamente para poner en funcionamiento la implementación de los acuerdos. Entonces, pero... como tal, no podemos decir que haya un plan B, pero sí es necesario de estar en un análisis permanente de la realidad y de estar al tanto de lo que ocurre, porque no podemos estar pues brazos cruzados esperando el devenir o lo que se le ocurra, incluso los que no quieren la paz en este momento.
Pero cuando usted dice, Victoria, que hay preocupaciones, quiere decir que sí han considerado la posibilidad de volver a empuñar las armas, porque ustedes dicen que tienen toda la disposición y en efecto eso es lo que el país ve, que la tienen, pero ahí está anunciado el plan B en ese documento y
eso. Como lo decía el comandante Pastor Alape, yo no conozco el documento personalmente, pero lo que sí le puedo reiterar es nuestra disposición de apostarle a la paz y lo hemos venido haciendo todo este tiempo y nuestro plan A, B y C es con la paz.
Ya. Ariel Ávila.
Pastor, usted decía que había que estar atentos, que el camino de que había escogido las FARC es ir hacia la paz, pero había que estar atentos. Y nombraba usted el asesinato de líderes sociales en los últimos 20 días, bueno, que llevan casi todo el año, pero los últimos 20 días lo que ha sucedido en el Meta, en el Caquetá. ¿Cuáles son las otras preocupaciones, además de los asesinatos selectivos que tendría la FARC, que usted dice hay que estar atentos? ¿Qué es lo otro que a usted le preocupa dentro de este proceso?
A ver, nosotros en este momento diríamos más que la preocupación nuestra es la preocupación del país ante la demora en el proceso concretamente de implementación. Mañana se supone que se iniciaría ya el día de más 5, que es se inicia la dejación, el proceso ya a contarse para aproximarnos a las zonas. Pero pues hay unas preocupaciones que por los mismos hechos, es decir, yo aquí considero que hoy el acuerdo es un acuerdo que compromete al país. Entonces, por lo tanto, no voy a decir que hay responsabilidades exclusivas del gobierno o de las FARC. Yo creo que son las responsabilidades de las circunstancias que generaron el país, se generaron en el país a partir de un sector que se ha venido oponiendo al proceso. Y ese sector no ha permitido pues que avancemos como tiene que, como lo requiere el acuerdo en su proceso de implementación.
Pero eso significa que ustedes, ahí. Eso significa que ustedes mañana no van a iniciar el camino hacia las zonas veredales transitorias de normalización.
Juan Carlos, ¿dónde vamos a llegar? La pregunta es dónde vamos a llegar, si todavía no hemos instalado toda la logística que requieren las zonas.
Entonces, ya, pastor, que las zonas no están listas desde su punto de vista.
A ver, Marcos.
Sí, no, lo que pasa es que en el acuerdo tampoco se dice que el día de más 5 todas las FARC sale en carrera hacia las zonas veredales de transición o a los puntos transitorios. Se dice desde un plazo del de más 5 al de más 30.
Sí.
Y entonces en ese espacio es la consideración el traslado hacia esas zonas veredales. La característica del proceso, digamos, que no permitió avanzar en la planeación tal como esta se había hecho, nos tiene ahora con problemas de logística. ¿Qué tenemos que solucionar? Tenemos problemas de logística en las zonas veredales, en todo lo que tiene que ver con las sedes del mecanismo de monitoreo y verificación. Entonces, necesariamente hay que mirar es todo el cronograma, no un solo día, ¿sí? Yo creo que en ese sentido es que nos podemos ubicar. Hay una cantidad de problemas que fundamentalmente tienen que ver al entender el acuerdo, el proceso como un todo. No puede centrarse solamente el cumplimiento en el cese de fuegos y hostilidades bilateral y definitivo y en la dejación de armas. Hay que mirar todo el acuerdo para que esto pueda funcionar. Y esas son las preocupaciones centrales.
Marcos, una pregunta. Ustedes, digamos, usted que ha visitado varias de las zonas y los puntos veredales de transición, la pregunta es, ¿en qué porcentaje están desde su criterio? O sea, ¿se ha filtrado en medios de que no hay ni siquiera una estaca en algunas de ellas, de que las vías no están hechas? ¿En qué porcentaje están? ¿En el 10, en el 20, en el 30, en el 40? Desde su criterio, ¿en qué porcentaje está la infraestructura para comenzar el camino de las FARC hacia allá?
No, yo creo que en un porcentaje podemos así apretadamente calcular que es un 30% de lo que tiene que ver con, sobre todo con las sedes del funcionamiento del mecanismo de monitoreo, se han avanzado en las carreteras, pero es que la construcción de los campamentos parte de que nosotros estemos ahí, y entonces esa es la llegada que tenemos que programar entre el día de más 5 y el día de más 30.
O sea que en 25 días hay que terminar el 70% más o menos.
Sí, y es posible.
Yo quiero hacer una pregunta pastoral que se hace mucha gente y es la siguiente. El pasado 2 de octubre ganó el no. La mayor parte de los colombianos rechazaron el acuerdo que firmaron ustedes con el gobierno del presidente Santos en Cartagena. Posteriormente se firmó un acuerdo en el Teatro Colón y fue ratificado, refrendado por el Congreso de la República y no por los ciudadanos. Y la pregunta es esta, pastor, ¿usted no cree que ese fue, como dice mucha gente en Colombia, un error, que porque en derecho las cosas se deshacen como se hacen? ¿No habría sido lógico volver a convocar a la gente a las urnas para que hubiera refrendado este segundo acuerdo? ¿Usted no cree que eso deja cojo este segundo acuerdo?
No, nosotros creemos que volver a repetir todo un proceso de preparación, de participación colectiva, eso había despertado también una serie de críticas al proceso desde el punto de vista de los presupuestal, desde los tiempos. Y hay un hecho determinante: el tiempo de la paz es inmediato y el tiempo de la paz requiere acelerar, porque si estos tiempos de la paz los dejamos prolongar a los tiempos de la campaña electoral, que los han reforzado y los han forzado ya, entonces esto nos generaría una situación de prolongación de la afirmación ya de la paz en cuanto a lo que tiene que ver con su construcción y articulación en los territorios. Aquí han reclamado cuándo las FARC inicia la dejación de armas. Si nos íbamos a este proceso, nos iba a coger el proceso electoral y esto se iba a complicar. Entonces, aquí lo que se optó fue por una fórmula que era la más adecuada. La paz es un derecho contramayoritario, la paz es un deber, diríamos, de todo el país y está como un derecho en la Constitución. Y lo que se partió fue de poder concretar ya, empezar a que la paz se empiece a sentir en el rostro, en la mirada y en la sonrisa de cada colombiano.
Pero, y le pregunto a Victoria, pero dice Pastor que ese fue el camino que escogieron, esta refrendación. Pero ¿y qué tal que la mayor parte de los colombianos no estén de acuerdo con esa refrendación que hizo el Congreso y que en las próximas elecciones presidenciales gane una coalición de derecha? Y lo pongo más claro, gane el uribismo con una coalición de derecha y que decida ese gobierno echar todo esto para atrás, Victoria. ¿Ustedes no temen eso?
Primero, yo creo que la mayoría de los colombianos y colombianas están de acuerdo con el acuerdo, si vuelve a repetir, y además están apostándole a la paz. Y el resultado de ello fue justamente, usted mismo lo decía, el estrecho margen con el que se ganó el no. Y cómo la gente reaccionó, cómo la gente fue a las calles, los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, cómo las comunidades campesinas, indígenas, afros, mejor dicho, toda la población afectada y que quiere la paz se manifestó y salió a la calle, hicieron campamento, o sea, hicieron lo que se llama una manifestación masiva, civil, democrática, amplia. Y bueno, hay que tener en cuenta también la abstención, no porque no quiera la paz, sino porque aquí en Colombia ha sido una cultura de no salir a votar, y esas expresiones se manifestaron luego cuando ganó el no, o sea, la gente reaccionó. Por eso creemos que la gente le apuesta a la paz y que está de acuerdo, y que es el tiempo en que en las urnas o donde sea lo van a ratificar, lo van a refrendar. Por eso creemos que el mecanismo que se hizo a través del Congreso fue efectivo. Y hay un aspecto fundamental que no podemos olvidar, que son las víctimas. Las víctimas han expresado su apuesta a la paz y su aprobación al acuerdo.
Sí, Pastor Alape. Pastor.
Sí, Juan Carlos.
Sí, sobre esta misma pregunta, sobre la posibilidad de que llegara eventualmente en el 2018 un gobierno como el del Centro Democrático y pudiera echar para atrás con esos acuerdos.
A ver, yo creo que esa sería una irresponsabilidad muy grande. Yo creo que nadie va a atreverse a regresar el cauce de un país que está dejando su historia de violencia atrás para regresar a ella. Nosotros creemos que efectivamente aquí hay sectores políticos que van a jugar políticamente en contra de los acuerdos, porque es, diríamos, la bandera que pueden empuñar. Pero en el momento concreto es imposible, eso no lo va a entender la comunidad internacional, no lo van a entender las víctimas, no lo va a entender nadie, de que la bandera sea volvamos a la guerra. Es imposible. Aquí nadie. Yo estoy seguro que el doctor Álvaro Uribe Vélez no va a ser capaz de convocar al país volvamos a la guerra. Entonces aquí, que vamos a construir, diríamos, una paz ya desde la otra visión, que es el debate que se abre en la democracia que se está construyendo, la ampliación de la democracia que estamos construyendo. Pero yo sí estoy seguro que aquí nadie se va a atrever a decir, regresemos a la guerra.
Una pregunta,
Ariel Avera.
Marcos. Digamos, en sentido estricto, Pastor nos ha dicho, un nuevo plebiscito era demorar, era crear un limbo jurídico, un limbo político, otra vez convocarlo 3 meses, la votación. Pero ahora estamos pendientes de la decisión que la semana del 12 la Corte Constitucional va a tomar sobre el tema de la viabilidad del Fast Track. ¿Cuál es la posición de las FARC si el Fast Track no lo avala la Corte Constitucional? Ya hemos escuchado algunos comentarios que ha hecho Santrich, pero la posición de ustedes, ¿cuál va a ser si se llega a caer que no se avale el Fast Track, la vía rápida?
Sí, es decir, la pregunta ahí es si ustedes están de acuerdo con lo que dijo Jesús Santrich, en el sentido de que si la Corte Constitucional no aprueba el llamado Fast Track, es decir, la posibilidad de que en el Congreso se implemente el acuerdo en la mitad del tiempo posible, si las FARC vuelven al monte. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dijo Santrich?
Mira, a mí me parece que trabajar sobre la base de especulaciones sobre lo que va a pasar o no va a pasar y opinar sobre eso abre un campo muy grande y donde no puede haber acuerdo, porque cada uno se imagina lo que va a pasar. Yo pienso que nosotros estamos, digamos, convencidos de que la paz es el camino. Creemos que la mayoría de los colombianos y las colombianas realmente apoyan la paz. Y por tanto pensamos que la Corte va a actuar con sabiduría y con dolor de patria.
Pero Marcos, usted dice que eso son especulaciones, pero ¿no será que a quien tienen ustedes que decirle que no especule es a Jesús Santrich? Fue él el que dijo que si no aprueba el Fast Track la Corte Constitucional, las FARC volverían al monte.
Por eso le digo, sencillamente, desde ese punto de vista del análisis de lo que pueda pasar y colocando la bola de cristal, pues cada uno puede decir lo que considere y habrá que esperar a que pase lo que va a pasar para saber si tenía o no tenía razón. Entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que es estéril discutir.
7:34, ya volvemos.